continuamos.
Son las 7:46. Terminó el Mundial. Estamos en esta post semana, ¿no? En la semana post Mundial. Y fíjese que de los últimos 14 Mundiales que se han jugado, 12 han dejado pérdidas económicas en los países anfitriones. Agárrese. ¿De qué va a depender para que le saquemos provecho, que puede ser benéfico que hayamos sido sede, pues por lo menos de 13 partidos del Mundial de 104 partidos que eran? Bueno, pues han hecho un análisis en México Evalúa y está su coordinador de seguridad conectado con nosotros esta tarde, Armando Vargas. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Muy bien,
¿cómo gracias. Se ve el panorama post-mundialista para México?
Pues lo primero que te diría es que en términos de política pública todavía no tenemos claridad. No tenemos claridad de qué impactos en la generación de problemas muy puntuales y en el estrés institucional generó el Mundial, y eso es un hallazgo en sí mismo y amerita intervención. Lo que te quiero decir es que hoy tenemos, con base en la evidencia previa y también con lo que vimos en el Mundial, indicios tanto de la generación de problemas, también como indicios, pues, de la falta, digamos, de planeación, de regulación sobre cómo responde al Estado frente a este tipo de mega eventos, y que generan la pregunta natural de quién se termina beneficiando y quién termina mucho más perjudicado con este tipo de eventos. Un caso muy concreto, pues el que vimos con la generación de basura, por ejemplo, ¿no? Claro. Una pregunta muy relevante sería en cuánto se aceleró la producción de basura gracias a este Mundial. No sé si lo que generamos en un año, en cuánto tiempo lo alcanzamos. Y más aún, ¿quién absorbe los costos de la provisión de bienes y servicios? Quiero decir, el Mundial es para unos cuantos aficionados, pero sin duda quienes costeamos la provisión de bienes y servicios, al menos o tan solo en 13 partidos, pues fue el impuesto de los mexicanos, ¿no?
Déjame adivinar, de estos dos mundiales que no generaron pérdidas, uno debe ser Corea-Japón.
Sí, y también el caso alemán. Y una de las cosas muy fundamentales que podemos aprender de estos dos mundiales es que había regulaciones muy específicas sobre cómo intervenir frente a la demanda de bienes y servicios. Otro ejemplo muy claro, Enrique, que creo que es algo que tenemos que pensar rumbo a los siguientes megaeventos, ya lo había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que México podría ir por la sede del Mundial de Clubes en 2029, es establecer quién va a pagar los servicios públicos. Un caso también muy claro es el tema de la seguridad, ¿no? Policías dedicados a cuidar calles, a cuidar glorietas, porque no solamente fue la glorieta del Ángel de la Independencia, sino un montón de glorietas a lo largo y ancho del país.
Todo el tramo Uruchurtu, ¿no?
Así es. Entonces, esos policías que cuidaban a la gente, pues son policías que ya no estaban patrullando. ¿Y quién paga literalmente esos servicios y esa desprotección de seguridad? Entonces, ¿qué aprendemos de los casos que han tenido beneficios, que tienen regulaciones muy específicas en todos los ámbitos que pues amerita la organización del Mundial?
Oye, pues ojalá, ¿no? De las obras que permanezcan y que nos beneficien en el día a día, tanto en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, pues va a depender el éxito o no, a mediano y a largo plazo, de haber sido sedes, ¿no?
Sí, lo primero que tendríamos que hacer es una evaluación integral del Mundial, es decir, que nos dijeran qué se hizo y cuánto costó para estimar si tenemos un beneficio o no. Hoy veía un dato, Enrique, ¿no? Que de toda la población turística o de la llegada de turísticas que se estimaba, pues apenas llegó una fracción, lo que no representa una derrama económica como la que se esperaba. Entonces hay que ver si tenemos un déficit o un superávit, ¿no? Y qué hacemos para que, frente a este tipo de escenarios, pues los megaproyectos no terminen beneficiando a ciertas élites y nos beneficien a todos. Y digo que nos tienen que beneficiar a todos porque el Estado mexicano, la movilización de instituciones gubernamentales están involucradas. No solamente es un asunto de actores privados, es un asunto, pues, literalmente público, ¿no?
Armando, pues estamos muy atentos de lo que se publique a partir de esto y de revisión de las cuentas, porque pues ahora sí que cuentas claras y el chocolate espeso, como decía mi abuelita. Te mando un abrazo, Armando.
Un abrazo, muy buena noche.